Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes 15 de marzo y damos la bienvenida a los oyentes que nos acompañan desde ahora a través de las nuevas emisoras de la cadena COPE por toda España. Seguimos muy pendientes del Vaticano. El Papa Francisco ha recibido este viernes al Colegio Cardenalicio, mañana a los periodistas que han hecho el seguimiento informativo del cónclave. Hoy también hemos conocido que los ministros de Exteriores, Justicia e Interior acudirán el martes a la misa de inicio de pontificado. Ya sabíamos que irían los príncipes de Asturias y el presidente Rajoy. También el gobierno, hoy en el Consejo de Ministros, ha endurecido las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y a la parcial. Lo contamos enseguida. Y en los deportes, que vamos a contar, Manolo Lama?
Bueno, buen sorteo. Yo diría que el mejor sorteo que podrían esperarse los equipos españoles. Apunta Colmenarejo y que apunte los oyentes. Real Madrid, Galatasaray, París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona y Málaga, Borussia Dortmund. Además, Vicente del Bosque ha dado la lista de convocados para el partido frente a Finlandia y Francia. Tres novedades. No está Puyol, en su lugar entra Albiol. No está Casillas, en su lugar entra De Gea. Y tampoco está Javi Martínez. Su plaza la ocupa finalmente Javi García. Y Alonso ha sido sexto en los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia.
Comenzamos esta crónica del día en el Vaticano. El Papa Francisco ha recibido una audiencia al Colegio Cardenalicio, ha saludado uno a uno a todos los cardenales, les ha pedido que transmitan la sabiduría de su vejez a los jóvenes y les ha exhortado a no caer en el pesimismo. Conectamos con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, con José Luis Pérez.
Sí, hemos vuelto a escuchar al Papa Francisco, por cierto, también sin guión, improvisando otra vez su discurso. Ha sido en la Sala Clementina, en la audiencia a los cardenales, y lo primero que ha hecho el Papa Francisco ha sido dar las gracias al pueblo, en este caso por el cariño, decía, en la acogida que ha recibido. Acto seguido ha recordado a su venerado predecesor Benedicto XVI, al que atribuye el haber devuelto el vigor a la Iglesia con su humildad. Son algunas de las frases de un Papa que nos invita a todos, además, a no caer en el pesimismo. Paloma García Ovejero.
No cedamos nunca ante el pesimismo, a la amargura que el diablo nos ofrece cada día. Es Cristo quien guía a la Iglesia por medio de su Espíritu. Así ha terminado su primer discurso a los cardenales.
La mitad de noi siamo nella vecchiaia.
La mitad de nosotros estamos en la vejez. La vejez es, y me gusta decirlo así, el pozo de la sabiduría de la vida. Donemos esta sabiduría a los jóvenes.
Como el buen vino.
Como el buen vino que con los años se vuelve mejor.
Più buono.
Y para describir esta vejez, el Papa Francisco ha citado a uno de sus poetas favoritos, el alemán Hölderlin: tranquilidad y oración.
Tenemos que pasar también todavía por el Centro Internacional de Prensa. Muchos de los que ahora están allí, mañana, como decía Juan Pablo, serán recibidos por el Papa en audiencia. Los periodistas vamos a ser los primeros a los que reciba, de hecho, el Santo Padre. Allí en el Centro Internacional de Prensa está nuestro compañero Faustino Catalina. Hoy, por cierto, Faustino, hemos vuelto a escuchar al portavoz del Vaticano. El padre Lombardi ha calificado como calumnias las acusaciones de colaboración con la dictadura argentina.
Así es, el Papa Francisco, como dice, recibirá mañana, no recibirá a todos los periodistas que estamos aquí, casi 6.000, desde la renuncia y el adiós de Benedicto XVI y durante este cónclave. No sería improbable, por cierto, un encuentro con su predecesor en Castel Gandolfo este fin de semana, sin confirmar por el padre Lombardi, que ha respondido efectivamente este mediodía a las calumniosas acusaciones al cardenal Bergoglio por su actuación durante los años de la dictadura argentina. El portavoz en español es José María Gil Tamayo.
Las acusaciones pertenecen al uso de un análisis histórico-sociológico del periodo de la dictadura, influido ideológicamente por elementos anticlericales de izquierda para atacar a la Iglesia. En definitiva, deben ser rechazadas de forma contundente estas acusaciones.
El Papa declaró en una sola ocasión el cardenal Bergoglio, pero nunca fue acusado. Esa es la palabra última del padre Lombardi, en este caso de José María Gil Tamayo.
Es, Juan Pablo, lo que os podemos contar el equipo de enviados especiales de COPE en Roma.
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma por la que se endurece el acceso a las jubilaciones anticipada y parcial. Por ejemplo, se exigirá 35 años de cotización a quienes quieran jubilarse por anticipado voluntariamente y se permitirá compatibilizar trabajo y pensión. Los cambios se irá introduciendo de forma progresiva de aquí al año 2027. Informa Paloma Estrada.
Para jubilarse de forma anticipada se exigirán 35 años cotizados y se podrá acceder a partir de los 65. Para los retiros forzosos por despido, la edad subirá desde los 61 a los 63 y los años trabajados que se exigen ascienden a 33. En cuanto a la jubilación parcial, se accederá también con esa cotización siempre que se lleve más de 6 años en la empresa, eso sí, a partir de los 65. La ministra Fátima Báñez estima un ahorro de casi 5.000 millones.
Las jubilaciones anticipadas y las jubilaciones parciales suponen un coste anual para el sistema de más de 9.000 millones de euros y está previsto que cuando esté en vigor completamente esta medida suponga un ahorro de un casi 50% de esa cantidad anualmente.
En el decreto se endurece además la percepción del subsidio del paro para mayores de 55 años. Se tendrá en cuenta los ingresos de toda la unidad familiar para recibir esta ayuda.
El Gobierno ha constituido también un grupo de trabajo compuesto por los Ministerios de Justicia y Economía para estudiar las reformas necesarias a la hora de trasladar a la normativa española la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los desahucios. La vicepresidenta Sara Santa María ha explicado que el Gobierno va a reforzar la capacidad para detectar cláusulas abusivas relacionadas con las hipotecas y que no permitirá comenzar la ejecución de una hipoteca hasta el tercer impago y no hasta el primero, como sucede hasta ahora.
Se va a limitar los intereses de demora, 3 veces el interés legal del dinero. Es decir, que a partir de ahora no se podrá pactar un interés legal por encima, un interés de demora, perdón, por encima de ese interés. Segunda cláusula que ya va a desaparecer. Serán necesarios 3 impagos para proceder a una ejecución hipotecaria.
Sepan que la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha alcanzado máximos históricos en 2012, escaló al 84% del tamaño de nuestra economía, eso es lo que debemos, es el nivel más alto de toda la serie histórica. El presidente Rajoy ha asegurado no estar preocupado por este incremento, lo ha dicho al finalizar el Consejo Europeo de Bruselas, María Daván.
Mariano Rajoy admite que el dato no es bueno, pero entiende que ya se están tomando medidas para solventar el problema. Se está reduciendo el déficit, decía, y por lo tanto disminuirá la deuda, deuda que atribuye a las facturas que estaban en el cajón.
El dato de deuda pública alcanzado es efectivamente elevado, pero entre otras cosas porque hemos tenido que meter deuda que había y que no aparecía, que era la deuda de los proveedores, era una deuda que no estaba reconocida y eso pues ha sido sin duda alguna importante a la hora de aumentar el nivel de deuda pública.
España se marchaba de la cumbre satisfecha, quizá porque al ser un consejo de transición no ha habido sobresaltos, aunque tampoco acuerdos, y es que las posturas se mantienen. Francia, Italia y España abogan por poner el acento en las políticas de crecimiento y Angela Merkel insiste en que lo importante sigue siendo la austeridad. El presidente no ha pedido estos días que se flexibilice el objetivo de déficit público. Fiel a su estilo, prefiere callar y esperar a ver qué hace la Comisión el próximo mes de abril, aunque fuentes de Moncloa ya apuntan que lo importante son los objetivos y no los tiempos.
Más asuntos este viernes. Primeras diligencias del juez Ruz en relación a los llamados papeles de Bárcenas. El magistrado ha citado para que declaren como imputados el próximo jueves los extesoreros Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Lo hace en el marco de la pieza separada que investiga la financiación del Partido Popular. Patricia Rossetti.
Pablo Ruz mueve ficha y se adelanta a Gómez Bermúdez. Cita a Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta el jueves 21 como imputados. Los dos tendrán que hacer una prueba caligráfica y un día antes, el miércoles 20, llama a declarar como testigos al director del País, Javier Moreno, y al exdiputado del PP por Pontevedra, Carlos Mantilla, el exdiputado que habló sobre los papeles de Bárcenas. Ruz acumula las diligencias informativas ante anticorrupción e incorpora la documentación pedida y entre esa documentación se encuentra la solicitada al Tribunal de Cuentas sobre los movimientos de donativos del PP y la contabilidad del partido. El juez pregunta a las partes personadas en la pieza principal de Gürtel si quieren personarse en la de los papeles. En Gürtel, el PP está como acusación popular y en anticorrupción como responsable civil subsidiario.
Sepan que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha imputado al diputado del Partido Socialista, Daniel Fernández, diputado en el Congreso, por un delito de tráfico de influencias dentro del llamado caso Mercurio de corrupción urbanística, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La justicia considera que hay indicios para pensar que Fernández habría presionado a la alcaldesa de Moncada, también socialista, para colocar a un exalto cargo del tripartito. Daniel Fernández se muestra convencido de su inocencia y reitera que no ha cometido ningún delito. El primer secretario del PSC, Pera Navarro, también confía en la inocencia de Fernández y le pide rapidez a la justicia.
Evidentemente, confiar en su inocencia. Toda la información que tenemos es justamente esa, de que él es inocente, de que no ha hecho absolutamente ninguna irregularidad, pero en todo caso decir que lo que deseamos es que la justicia actúe rápidamente.
Daniel Fernández ha abandonado todos sus cargos institucionales y en el partido, aunque mantiene su escaño en el Parlamento.
Y el tráfico, en conexión con la Dirección General de Tráfico, para saber cómo están las carreteras. al comienzo de este fin de semana, un poco más largo en algunas comunidades como Madrid, Murcia, Valencia. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tenemos complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la B30 en Cerdañola del Vallès, en la C17 en Parés del Vallès, en la C58 en Terrassa y en la Nacional 340 en Vallirana. También hay problemas en la Comunidad de Madrid, en la salida por la 2 entre Canillejas y Torrejón por accidente. También tenemos circulación lenta en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, en la A5 en Móstoles y en la M40 en Coslada sentido carretera de Valencia, y también en la M50 en Las Rozas sentido carretera de A Coruña. Y también en Valencia hay circulación lenta en la V30 en Quart de Poblet, así como en Granada en la A44 cerca de la capital.
Y el tiempo para lo que queda de viernes con Belén Montes.
Esta noche comenzarán a notarse los efectos de una nueva borrasca que entrará por Galicia y que poco a poco irá alcanzando toda la península. De momento se esperan lluvias, además de en Galicia, en Castilla y León y Extremadura. En el resto, cielos cubiertos. Las temperaturas suben ligeramente en general, no se llegarán a los valores negativos, rondarán entre los 3 y los 6 grados en puntos del interior y llegarán a los 12 en las zonas de costa.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 12 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Este fin de semana vuelve a llover a partir del sábado por la tarde. Complicadas las carreteras en esta operación salida del puente de San José, también en la capital, tráfico lento en el Paseo de la Castellana desde Cuzco hasta Nuevos Ministerios, y en este mismo paseo, en sentido contrario, retenciones desde Eduardo Dato a Colón. En la M30, tráfico lento en la zona del puente de Ventas, en la del puente de los Franceses y en el nudo de Manoteras. En el interior, tráfico intenso en la Gran Vía y en José Abascal. El alcalde de San Fernando de Henares ha renunciado por motivos personales. Julio Setién, de Izquierda Unida y de 65 años, asegura sentirse cansado y querer pasar más tiempo con su familia. Además, la Policía Nacional ha detenido al señor de la droga, uno de los principales distribuidores de heroína de España, y se ha incautado de 45 kilos de esta sustancia. El arrestado traficaba con los principales clanes de la Cañada Real. Sigue encendida la linterna en COPE.
Bueno, Lama, buen sorteo has dicho, ¿no?
Buen sorteo. Además te iba a preguntar si tú, por ejemplo, Colmenarejo y los oyentes de la COPE se levantarían a las 7 de la mañana para ver un gran premio de Fórmula 1.
Puf, ahora te respondo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
ABC te ofrece un disco duro portátil de 500 gigas con 100 grandes películas incluidas. La selección más completa con los títulos más premiados: El discurso del rey, En tierra hostil, El último emperador y muchas otras. Y además, almacena y reproduce tus vídeos, fotos y música. Llévatelo ahora por solo 39,95€. Este domingo, cartilla con ABC.
Sin mi agenda, un desastre. No tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
La Iglesia tiene nuevo Papa. Te lo estamos contando en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo, con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La anula uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía, tiene Kala-Azar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento,
no hay cura.
tu salud, Niraj.
A tu salud, Fisaca.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
A ver, Lama, ¿qué hay que levantarse a las 7
del
domingo?
Bueno, el Gran Premio de Australia comienza a esa hora, a las 7, y yo les pregunto a eso, a los oyentes de la cadena COPE, si se levantarían a las 7 de la mañana, por ejemplo, para ver o para escuchar un Gran Premio de Fórmula 1. Pero antes, les voy a dar titulares. Bueno, ya saben ustedes que hoy se ha celebrado el sorteo de la Champions y que ha habido reacciones. Por ejemplo, la reacción en el Madrid tras conocer que su rival es el Galatasaray. ¿Cuál es, Melchor Ruiz?
Pues en los blancos Manolo se ha sentado francamente bien que el rival sea el Galatasaray, porque estaba entre las tres preferencias antes del sorteo y porque además van a jugar la ida en casa como le gusta a Mourinho.
Primero el Barça tendrá que viajar a París para jugar con el Paris Saint-Germain. ¿Cuáles son las reacciones en Barcelona, Sonia Sanz?
Satisfacción en el vestuario azulgrana. Jordi Alba ha dicho que le gusta el rival, aunque no tenía preferencias, y reconoce que sin Ibra sancionado en la ida, el PSG perderá potencial. Por su parte, Zubizarreta cree que los franceses les van a exigir mucho.
Atención, que el Málaga se ha colado en cuartos de final y quiere meterse en semifinales. Su rival, Emilio Guerrero, es el Borussia de Dortmund. ¿Y la reacción?
Optimismo, Manolo. Se ha esquivado al Madrid el Barça, que era lo prioritario. También a los cocos como el Bayern de Múnich y la Juventus. Hay respeto, pero no miedo al Borussia de Dortmund. Lo único que no ha gustado en el cielo blanqueazul es que la vuelta se juega en Alemania, en el Westfalen Stadium.
Ya saben que esta semana que viene tenemos que jugar con Finlandia y con Francia. Nos jugamos estar en el Mundial de Brasil. ¿Ha habido lista? ¿Con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
Las principales: De Gea, Javi García e Isco. También está Xavi Hernández, que arrastraba alguna molestia. Se han quedado fuera por lesión Casillas y Puyol, que tiene molestias en la rodilla, y por decisión técnica Javi Martínez y Fernando Torres.
Y además de todo esto, Manuel Ramiro, ¿qué otras noticias tenemos que no sean de fútbol?
En tenis, Rafa Nadal se clasificó esta madrugada para semifinales de Indian Wells tras vencer a Roger Federer por 6-4 y 6-2. Su próximo rival será el checo Tomas Berdych. En baloncesto, en la NBA, Mike D'Antoni, entrenador de Los Ángeles Lakers, ha confirmado que el próximo lunes Pau Gasol volverá a jugar en Phoenix, y esta tarde tenemos jornada de Euroliga, Real Madrid Unicaja y Barça Besiktas.
La vida sigue igual, ¿eh?
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Ay, Hernández, claro que se levanta tan temprano.
Claro, para ver el Gran Premio.
¿Qué le pasa eso? Mira, a ver, Suancar, buenas tardes.
Muy buenas.
Juanma Castaño, buenas tardes.
Hola, Manolo.
Oliva, ¿estás por ahí?
No voy a estar por aquí, aquí estoy.
¿Y tú, Víctor Fernández, estás por ahí? Vamos a ver.
Lo que no voy a estar...
Todos madrugadores, además un montón de madrugadores.
Un momento, escucha esto.
No voy a estar.
A ver, pincha. Estamos llamando a Carlos Miquel en directo, 5 y 17 de la madrugada en Australia.
Estará despierto,
a ver.
Estaría bueno, después de la moto que nos ha vendido.
De momento, sobando. Este no coge.
Hay una señora ahí.
Vamos al... No, el contestador. Ahora estamos llamando al teléfono del hotel. El móvil, de momento, no nos lo coge. Teléfono de tiempo. Claro, si ustedes se levantan para ver el Gran Premio de Automovilismo en directo, ¿por qué no se va a levantar al que le pagamos nosotros?
No,
que
se va a levantar.
En directo. Mira, o no, Juanma, o no.
Eso es así desde que el mundo es mundo.
A ver, cuenta por qué tú no te levantarías a las 7 de la mañana para ver el Gran Premio de Australia, por ejemplo.
Yo, por salud. Fundamentalmente. Segundo, porque lo repiten, lo cual me parece una cosa de lo más correcto. Y tercero, porque es que en la sociedad del 2013 me permite ver la carrera cuando me dé la gana. O sea, es que cuando me dé la gana, no cuando me mande Lobato. Con lo cual yo me levanto a la hora que me dé la gana y me pongo la carrera.
Bueno, Suancar es de los que se levanta.
Hombre,
no sabemos a qué hora, pero se levanta. Pero, por ejemplo, para la Fórmula 1... Tempranísimo, ¿no?
A las 5:15, como...
Hora canaria.
Hora peninsular.
Hora peninsular.
Un momento, que estamos llamando al hotel.
Cuidado.
O coge Carlos Miquel o cambio mi opinión.
¿Qué habitación tiene?
Dime, hola. No sé. Hello. Hello.
Hello.
Hello. Hello. With Mr. Miquel, please.
The room number 6006. Oh, ¡Carlos Miquel!
¡Que soy yo, hombre!
¿Qué eres tú, joder? Estamos aquí preocupados. Oye, que estamos haciendo un debate de si te levantarías a las 7 de la mañana para ver el Gran Premio Fórmula 1.
Hay que levantarse antes todavía.
¿A qué hora se levanta?
7:45.
Tú, Carlos, por ejemplo, desde Australia, en directo que estamos, ¿tú qué animas a la gente? ¿A que se levante a escucharte o no?
Sois unos vagones.
Desde
luego, creo que tienen que levantarse, porque va a ser un carrerón lo que vamos a vivir el domingo.
Tienen que levantarse. Estaba Juanma diciendo que él...
¿Y qué necesidad hay de levantarse si lo repiten luego? Qué es que yo...
Bueno, pero porque
Son argumentos muy muy básicos, pero ¿me vas a explicar por qué me tengo que levantar si luego lo ponen más tarde?
Porque con las tecnologías ahora mismo se te enteras del pero resultado.
Nos está costando mucho la conferencia que hable Carlos Miquel. Carlos, sí.
A ver, esto se llama, me parece mentira, Juanma, un hombre de radio como tú, la fiebre del directo, la sensación de lo inmediato, no está diferido, que lo sabía todo el mundo.
Otra vez, mi hermano.
Por cierto, Carlos, ¿qué estabas corriendo ahora, haciendo footing?
Me vais a permitir que el domingo a las 7 de la mañana tenga cualquier cosa menos la fiebre del directo.
Bueno, si no os importa que nos cuesta mucho pasta y estamos ahora en época de
crisis. Pues Miquel, es que siempre estás igual, y entonces a mí, ¿para qué me llamas?
Para ti, para que escuches a Carlos Miquel. Carlos, dile por qué hay que levantarse temprano.
Porque hay 5 pilotos para ganar una carrera, porque esto es emocionantísimo y porque la mejor retransmisión de Fórmula 1 es en la COPE.
Yo insisto.
Razones más que suficientes. Oliva, ¿ratificas o no?
Hombre, yo iba a decir que me levantaba por respeto a Carlos Miquel, pero después de cogerme el teléfono o cogernos el teléfono a la tercera, ese argumento lo quito de en medio. Lo segundo, por respeto a Guillermo Baladés, a Willy, porque ha hecho una aplicación tan buena que hay que escuchar la carrera, además a las 7 de la mañana en directo. Esa me parece de mayor peso. Y la tercera, porque en mi casa a las 7 está ya todo el mundo despierto.
Y ahora, Víctor Fernández, ¿tú
mis
qué
niños
crees?
Están ya en el salón a esa hora.
Lama, yo es que voy más allá. Es que yo no veo la carrera ni a las 12 de la mañana. Porque eso es un peñazo. A ver, ¿por qué no metéis esto en el capítulo de charanga y pandereta? O sea, que un tío que se monta en un coche, eso es deporte. Por favor, móntate tú en la furgoneta con la que llega la COPE.
No, eso...
Oye, por favor.
Yo voy... Los argumentos... No, has ido al país.
No, pero tú es que no lo defiendes.
Yo es que... Si me toca ahora.
Sí, te toca. Eres el jefe de deporte de la COPE.
Muy rápidamente.
Véndeme el pollino.
La Fórmula 1, a nivel mundial, correcto, no en la COPE, no en España, es uno de los deportes que tiene una mayor capacidad de atracción de oyentes y de televidentes.
Bien,
y estamos ante la primera prueba de un mundial muy abierto, como ha dicho Carlos Miquel.
Estoy de acuerdo contigo en todo, Suáncar, pero es que lo repite.
Déjanos a los que nos levantemos mañana al domingo.
Pero es que yo estoy de acuerdo con todo. Me emociona, pero que insisto, que lo repiten. No hay necesidad de sufrir el madrugón que ya sufren los españoles de lunes a viernes.
Y vemos eso repetido, los coches sabiendo ya cómo van a quedar.
Solo tiene justificación el que vuelva para casa ahora. El que vuelva para casa ya, que aproveche y que se ponga ahí. Pues un café bien cargadito, un croissant.
A ver, Juanma, tú te levantas la roce. Lo primero que mira es el Twitter ese tuyo. Que has roto el motor uno, ¿no? Entonces te pones a verlo luego.
Mi Twitter me lleva a Suáncar y Willy también. Y no tengo ningún problema.
El tuyo tiene 40 caracteres, Juanma.
39
en Canarias.
Se ha vuelto a acostar, Miguel
Salguero. ¿Has salido a la calle?
Desde hace media hora que vengo del Viso a la radio y he hecho vuelta rápida.
Estos sevillanos me tienen. A ver, Salguero, ¿has salido a la calle? ¿Qué dice la gente?
Pues disparidad de opiniones, Manolo. Ellos sí se levantarían a las 7 de la mañana para ver una carrera de Fórmula 1. Ellas no lo tienen tan claro.
Yo no, pero ahora anda ya. Broma.
Cuando voy para ver a Alonso me levanto si hace falta. Porque no se me pone a piel de gallina a ver la salida de Alonso. Es como la lía.
Si se define el campeonato, ahí sí.
Yo no, a no ser que fuera de los últimos que pueda ganar el Mundial, no me levanto a las 7 de la mañana nunca.
A lo mejor si llego de fiesta, puede que me quede despierta. Pero ponerme el despertador solo para eso, no.
¿Por qué no? Porque no me gusta y estaré durmiendo.
Yo sí. Yo lo he hecho, de hecho, que muchas veces me he levantado incluso a las 5 de la mañana para ver una carrera.
Porque me tira más la cama, ¿qué quieres que te diga?
Normal.
Razón de queda muy chula la encuesta, ¿eh?
No. Bueno.
La encuesta se ha hecho en varios lugares de España.
Carlos Miquel, Australia, 5 y 23
Oye,
de la madrugada.
¿Se levanta a las 7 de la mañana?
Yo siempre a correr me levanto a las 7 de la mañana.
A las 7, menos 10.
Corre directamente a la cocina.
No, corro las cortinas y me meto la cama. A lo que vamos, Carlos Miquel, repito, 5 y 23 de la madrugada en Australia.
Pobrecito mío.
Dime, ¿cómo ha quedado Fernando Alonso? Porque todavía no lo hemos dicho.
Cuenta algo, ya está levantado, cuenta algo.
Ha quedado sexto, lo primero libre, ha quedado sexto, Manolo.
Pero esto el problema es el coche.
Hombre, dejar a Carlos Miquel.
El problema es el coche.
Seguro que le han dado una rueda en mal estado.
El problema es el coche.
Carlos, dime, ¿cómo ha quedado?
Lo de Sevilla es una locura.
Oye, no sé, la comunicación debe estar rara por la línea o algo.
A ver, ¿cómo ha quedado Fernando Alonso?
Eso, que ha quedado sexto, el primero y segundo han quedado Vettel y bueno.
No te decimos el año pasado, digo este año, en los entrenamientos, ¿cómo ha quedado?
Carlos.
Ya lo he dicho.
Bueno, Juanma, ¿algún mensaje para Carlos Miguel? La idea que has tenido tú de despertarle, ¿algo quieres decirle o no?
No, que yo espero que en COPE Sevilla la cosa sea más organizada, que... como participan en este tipo de debates. Y voy a decir una cosa y lo digo en serio. Me avergüenza que sea testigo de todo esto Colmenarejo.
Sí, no, pero si yo no tengo palabras ya.
Claro, es que yo creo que Colmenarejo tiene un compromiso con los oyentes y con la información, y esto es de todo menos compromiso e información.
Suanca, nos han dicho que hagamos una radio más informativa y aquí lo estamos demostrando. Sí, te han dicho que la radio sea más informativa. Ya lo estamos demostrando.
Y estamos demostrando que en Australia no van a tener ningún problema en levantarse a las 7 de la mañana.
Hay que recordar que el Gran Premio, les guste o no les guste, lo vamos a ver en la COPE a las 7 de la mañana en directo. ¿Tú vas a venir, Suanca?
Absolutamente.
A ver, vamos a ver. David Iglesias, ¿qué dicen los copenautas? ¿Merece la pena levantarse a las 7 de la mañana para ver un Gran Premio y oír en la COPE?
Los votantes de COPE.es se decantan por madrugar para escuchar la retransmisión de la COPE. Los oyentes, el 60% de los votantes, 60% de los votantes se levantarían, por el 40% que no.
Bueno, 60%. ¿Tú, Colmenarejo, entre cuáles estás tú, Colmenarejo?
Yo estoy con Sevilla.
¿Con qué parte de Sevilla?
Con los dos que han entrado.
¿Con Triana?
Además, yo no tengo carnet de conducir, con lo cual capaz que me voy a levantar a ver una carrera de coches.
Un día de esto
pasó. No tengo carnet, pero vamos.
Carlos Miquel, te dejamos dormir, ¿no?
Se ha dejado dormir.
No, pero hombre, me alegro que haya ganado la encuesta. Ya me habían dicho mis seguidores de Twitter. ¿A quién se le habrá ocurrido esa pregunta? Pues ya.
¿Cómo ha quedado Alonso el entrenamiento? ¿Cómo ha quedado?
Sexto.
Oye, Carlos Miquel lleva 20 años viviendo del cuento.
No, dando una vueltecita al circuito en el coche con Alonso.
Oye, lo que llevas tú de Sevilla.
Oye, Carlos Miquel, me dice Munilla con buen criterio que si no te importa aguantar una hora y 20 más, ya haces en directo lo de las 8:30.
No, te habrá dejado grabado.
El comentario de la mano, que también en directo.
¿Te has dejado grabado a las 8:30 algo o qué?
Víctor, venga, cuídate. Oliva, muchas gracias, ¿eh?
A ti, ¿eh?
Juanma.
Sevilla no está para esto.
Me voy a hacer la lente en la Sevilla todos los días.
Juanca, jefe de deporte de la cadena COPE. Poniendo orden, tranquilidad y formación por encima de todo.
Estoy compungido, va a tener razón Juanma Castaño.
Carlos Miquel, pon tú el punto final. Ha colgado ya, ¿no?
Hay que ver la fórmula a las 7 de la mañana y escucharla en la COPE. Tenemos el mejor equipo de comentaristas y esto es increíble.
No te quede ninguna duda. Colmenarejo, te oigo y media, ¿no?
Sí, puedo, sí. Venga, a las 8:30. Adiós. Sigue la linterna.